Bueno, yo me preguntaba también como un fotoperiodista, premio WordPress Foto, si ellos se imaginan también cómo retratarían un momento así, ¿no? De Trump sentado ante el juez. César de Zuli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
César acaba de ganar el WordPress Foto por su proyecto Passengers. ¿Te pasa eso? Cuando pasa algún evento así con repercusión mundial, ¿te piensas qué estarías tú fotografiando? ¿En qué te estarías fijando en ese momento?
Bueno, yo creo que como fotoperiodista es un sueño poder estar en todos esos momentos históricos, ¿no? Que ocurren en el mundo. Me encantaría poder fotografiar por muchos motivos ese momento de Trump delante de un tribunal, pero no sé si será posible.
Ahora vamos a hablar de tu proyecto Passengers, con el que te acaban de dar este premio WordPress Foto, pero antes vamos a intentar hacer una foto radiofónica de algo que está sucediendo en este momento. Mari Rico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mari, usted es vecina de Cadavedo, acaba de volver a su casa después de haber sido evacuada anoche por los incendios. No sé cómo está, qué está viendo ahora mismo desde su ventana.
Bueno, desde mi ventana veo la Sierra de las Palancas, es la a la que no llegó el incendio. Veo a los árboles que están empezando a florecer, pues alejados de la parte más alejada de la finca. Y veo también humo que sale de la zona que enfocamos hacia Pineo.
No se le entiende muy bien, ¿verdad, Amari? Qué pena.
No hemos tenido buena suerte.
Vamos a saludar a Nacho Poncela, nuestro compañero de Ser Gijón. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación de los incendios ahí, casi un centenar, y cuál es la previsión?
Bueno, pues la previsión ahora mismo está siendo un poco mejor, porque ha cambiado el viento, sopla del oeste con humedad, después de pues 72 horas de viento del sur, y ahora mismo hemos pasado solamente a 91 incendios. Digo solamente porque hemos estado por encima de los 120, y son incendios que además lo desgraciado es que son provocados, y el 90% de ellos así se ve en Oviedo. Ha llegado a la capital del Principado y esta madrugada, pues solamente en una hora se han declarado 12 focos, con lo cual es evidente que hay alguien con una cerilla quemando el monte.
El presidente del Principado habla de terroristas del fuego, precisamente por eso.
Pues sí, terrorismo medioambiental, criminales. El problema está en que es muy difícil, todos lo sabemos, que localizar a quien quema el monte con una cerilla y luego perseguirlo. Los propios bomberos del 112 de Asturias nos decían, es que nosotros apagamos e inmediatamente vemos cómo el fuego se reproduce un poco más adelante. Entonces, hasta que no se produzca, ya hay 700 efectivos, incluido pues la unidad militar de emergencias, que están colaborando en este trabajo ímprobo y que afortunadamente parece que, por lo menos en lo que es la parte meteorológica, va a mejorar en las próximas horas con ese cambio.
Cuando dices 12 en una hora, no estamos hablando, por tanto, de un solo pirómano, sino de algo que suena mucho a un trabajo destructivo organizado.
Sí, todavía no se ha establecido por parte de la Guardia Civil quién lo está realizando, porque aquí hay una tradición, a veces desgraciada, de los propios propietarios de parcelas que queman sus sembrados o que protestan porque el monte no está recogido y queman en un momento determinado, pero no se puede hablar todavía de una banda organizada, pero está claro que si en un monte al lado, al pie de la capital del Principado, aparecen en una hora 12 focos, es alguien que ha previsto hacer eso. De hecho, las cámaras que hay en esa zona localizaron en torno a la 1:30 de la madrugada de ayer, pues diferentes vehículos que se movían y que coincidió con la hora de la declaración del incendio.
Vamos a intentarlo otra vez. Mari, no sé si me escucha ahora.
Perfectamente.
A ver, usted fue una de las vecinas, de las casi 300 vecinos desalojados de Cadavedo por la cantidad de humo que le llegaba hasta su parroquia en el concejo asturiano de Valdés. ¿Cómo está ahora la situación? ¿Han podido volver a casa?
Sí, pudimos volver y realmente es lo que estoy viendo en mi entorno, lo que es los montes y eso, no se nota demasiado desde donde yo estoy. Lo que sí se nota es un ambiente en el aire que está un poco de mezcla de polvo de ceniza con bruma y con, no lo sé qué más, humo, quizá. Ligero olor a humo, no es como ayer cuando nos evacuaron. Pero también es cierto que yo vivo muy cerca de la Regalina, estoy en la rasa costera y estoy alejada de lo que son los incendios. También veo que se está quemando hacia Tineo, mirando hacia lo que en línea resta y llegaríamos a Tineo, se ven algún foco que otro. pero lo que es por aquí no veo que se cambie, que haya cambiado mucho. Y estamos con casi sin cobertura y, por ejemplo, sin internet, ni si yo estoy sin teléfono fijo, porque el fuego llegó hasta el edificio donde Telefónica tiene unas baterías o algo parecido, ¿eh? Y entonces creo que eso está dañando las comunicaciones. Por lo demás, muy triste con toda esta serie de incendios que creo que ya a nivel, yo quizá mundial, igual me voy muy lejos, pero creo que o cambiamos el tipo de bosques, el tipo de agricultura, el tipo de ganadería, cómo tiene que ser en cada parte, o a cada parte, por ejemplo, de España, en una Asturias húmeda, que se da, el por ejemplo, el maíz sin tener que gastar ni una gota de agua, que no se fomente más el cultivo del maíz otra vez.
¿Usted, María, había visto unos incendios así en algún momento?
No, jamás. Por aquí cerca de la costa, jamás.
Es fácil, María, asumir una tragedia natural. Fácil no, pero es más, digamos, más llevadera, natural, lo que llaman los ingleses los actos de Dios. Pero ¿hay una rabia especial al saber que son actos de origen humano, que son incendios provocados?
Hombre, eso todavía molesta mucho más. Pero también puede ser de origen humano, aunque no pongas la cerilla, si el bosque está sucio, si tiene una plantación de eucaliptos, en vez de meter algún abedul, por ejemplo, que crean una atmósfera o una parte más húmeda. Entonces, yo siento que, como lo que pasa en mi queridísima Asturias o en mi queridísimo pueblo, como lo que pasa es lo que está pasando en Castellón, o sí, que se metió por Teruel y todo eso. La pena es la misma. Es que me da pena de la humanidad y de los imbéciles que somos los humanos. Perdón, ¿eh?
No, tiene toda la razón. Y más claro, además. Mario Rico, muchísimas gracias por estos minutos, porque sabemos y hemos notado que la comunicación es difícil y la situación, pues usted lo está contando, es complicada.
Yo estoy con una ronquera tremenda de esta noche en otro sitio.
Ya, pero ya se quedan en casa.
¿Eh?
Ya sé que han vuelto a casa y se van a poder quedar ahí esta noche.
Sí. Y tengo que decir, por favor, también decirlo, la atención tan buena que recibimos por parte de los hospitaleros del albergue de peregrinos de Almunia.
Creo que Mari está agradeciendo la atención que han recibido del albergue. Pero vamos a dejarlo aquí porque no se escucha muy bien. Compañero Nacho Poncela, muchísimas gracias. Seguimos pendientes.
Gracias, Marta.
Con cualquier
tardes.
Cosa nos pides paso.
De acuerdo.
César, yo no sé si a ti te ha tocado cubrir alguna vez un incendio.
No, la verdad que no he cubierto incendios.
Cuéntanos sobre tu proyecto Passengers. ¿Cómo empezó? Porque empezó en un rescate de 118 personas en agosto de 2016 cuando intentaban cruzar el Mediterráneo en un bote de goma, ¿no?
Sí, así es. Yo en el verano de 2016, que fue el verano con los máximos históricos de cruces a través del Mediterráneo central, estuve a bordo del barco Juventa. Y tomé la decisión de documentar aquella realidad de una manera un poco más cercana y más humana, y retraté a los 118 pasajeros de aquel barco que, de no haber sido rescatado, no habría llegado por sus propios medios a la costa.
Pero el proyecto no quedó ahí, en ese retrato de ese momento del rescate. El proyecto siguió.
Yo localicé a finales de 2017 al primero de los pasajeros, Amadou Soumaila, que en ese momento estaba viviendo en Sicilia. Viajé a Sicilia a reencontrarle, a ver cómo era su situación. Y en el centro de refugiados donde se encontraba estaba además con otra de las personas, Babacar, un senegalés que también estaba a bordo de esa barca. Allí me di cuenta de que había la posibilidad de seguir encontrando a esos 118 pasajeros, y a eso me he dedicado en estos últimos años. Ya he reencontrado a 75 de esos pasajeros y localizado a 105 de ellos. Están repartidos por todo el continente. Hay varias personas que han llegado a España, pero en su mayoría están en Italia, Francia y Alemania. Y estoy intentando entender y explicar las rutas migratorias un poco más de cerca.
Y eso, perdona, sí. Isaías, eso es una de las cosas que ha valorado el jurado, que dice que este proyecto podría haberse detenido con esos retratos tan fuertes e impactantes que hiciste, nada más fueron rescatados, pero en cambio dice, el fotógrafo siguió a los participantes a través de las fronteras para contar una historia completa y digna sobre su viaje migratorio.
Pero es que lo seguiste porque, y los has podido localizar porque previamente les pediste la identificación, ¿no? Cuando los estabas fotografiando uno a uno.
Sí, exacto. Yo antes de fotografiarles les pedí a todos ellos que me anotasen en un papel su nombre completo, su país de origen y su edad. Esos nombres completos son los que utilicé para localizarles a través de Facebook. Fue así como pude localizar a Madhu. Estuve bastante tiempo buscando esos nombres. Sí es cierto que muchos nombres y apellidos se repetían, entonces dificultaba mucho encontrar a la persona correcta. El apellido de Madu era más original y eso me facilitó. A través de vías, a través de gobierno y demás, era muy difícil por protección de datos y fue Facebook el que me lo permitió.
De los que has localizado, que has localizado a muchísimos, de los que fotografiaste en aquel momento, ¿el titular cuál sería? ¿La historia suele acabar bien?
Intento no generalizar porque es cierto que cada historia es única y que sería muy complicado lanzar un mensaje que recoja, digamos, el devenir de esas historias. Cada caso es único. Lo que intento explicar con el proyecto es que todos ellos llegaron el mismo día, a la misma hora a Europa, pero sus vidas son completamente diferentes y estoy intentando explicar esa complejidad. Pero hablando de en positivo, creo que más del 50% tienen una situación bastante digna hoy en día. Y la mayoría de ellos están en un proceso de integración que es duradero. La migración es compleja, es traumática, implica muchos esfuerzos tanto por ellos como por la sociedad de acogida y es algo que hay que reconocer. Pero yo creo que todos ellos están en su mayoría andando en la buena dirección y que confío en poder acompañarles y ver ese proceso y a lo largo de los próximos años poder hacer una tercera parte del proyecto en la que veamos cómo la migración acaba también en lugares bonitos. Tenemos que dejar de hablar siempre de migración de una manera oscura y negativa y triste y catastrófica. Está bien y es importante hablar de fronteras, pero la migración va mucho más allá de las fronteras. Convivimos diariamente con migrantes que tienen vidas dignas y bonitas y que suman a nuestras sociedades. Y yo quiero hacer ese esfuerzo de poner el foco en esas personas migrantes que son parte de esta sociedad.
Cuéntanos un ejemplo, descríbenos una de esas fotos que retratan a estos migrantes pues, con esta vida construida, digna y que nos aporta a todos.
Pues volviendo a Madu, ¿no? Madu estuvo en Italia un tiempo trabajando en el campo, después decidió trasladarse a España, pidió asilo en España, ha conseguido protección humanitaria en España de 5 años, su vida empieza a tomar forma, ahora está trabajando como modelo, ha empezado a hacer estudios de marketing, un grado superior, su vida está encaminada, tiene su propia casa y estoy seguro de que los próximos años van a ser muy positivos para él, pero esta es una historia de muchas. Ayer contaba, por ejemplo, la historia de Saifulay, un chico que llegó siendo menor a París, estuvo viviendo en las calles de París durante unos meses hasta que una asociación llamada París d'Exil le rescató de la calle, estuvo en casas de personas particulares que le estuvieron ayudando, le consiguieron insertar, le consiguieron iniciar el proceso de asilo como menor. Él se formó en París y una vez que ya tenía una situación acomodada con un grupo de amigos de su misma edad que también habían llegado siendo menores migrantes, crearon una plataforma, una organización que llamaron Escuela para Todos, École pour tous en francés, que ya ha conseguido reuniones con el Ministerio de Educación de Francia para luchar por el derecho de los migrantes menores a la educación.
Has hecho un trabajo antropológico de primer nivel y sobre estos 75 que has podido localizar, describe su presente, quizá más optimista, más positivo de lo que incluso podía pensarse, pero ¿cuál es su futuro? ¿Su futuro es regresar a sus países? ¿Su futuro es insertarse definitivamente en Europa? ¿Qué es lo que quieren hacer?
Depende de la persona, esa es la cuestión, ¿no? O sea, para hablar de migración debemos de hablar de personas individuales con objetivos de vida distintos, ¿no? Cada uno de ellos tiene diferentes planes en su mente. Hay gente que es algo que yo he descubierto con el proyecto, ¿no? Más del 50% de las personas que estaban en ese barco nunca pensaron en llegar a Europa cuando salieron de su país. El hecho de llegar a Europa fue consecuencia de las rutas migratorias internas en el continente africano que les empujaron hacia la costa y que especialmente cuando llegaron a Libia no les dieron ninguna opción. Quedarse en Libia no era una opción, volver a sus países no era una opción, subirse a esas barcas era la única vía de escape. Teniendo eso en cuenta y que el 50% de esas personas llegaron a un continente que no estaba en sus deseos y que ahora están en esa huida hacia adelante intentando buscar un futuro, sus planes se van desarrollando de maneras diferentes, ¿no? Hay gente que va a encontrar su hueco y que decidirá quedarse en Europa porque va a ser el destino que elijan y habrá personas que intenten construir una parte de su vida aquí y a lo mejor planificar un retorno a esos países de origen de lo que algunos seguramente nunca habrían huido o salido si hubiesen tenido opciones.
Y está empezando a nacer ya una generación de hijos de estos migrantes, entre los 75 que te has encontrado.
Exactamente.
Hay algunos que han tenido ya hijos que son nacidos en Europa, europeos.
Así es. Hay uno de ellos, una de esas historias bonitas y positivas también, Alfa, llegó siendo menor también, estaba en un centro de migrantes en Italia, que organizaba unos cursos de teatro en los que buscaban que hubiese un intercambio con adolescentes locales. Ahí conoce a Sofía, su actual mujer, con la que ha tenido dos hijos. Hace 7 años que llegó, ¿no? La vida se va desarrollando. Han tenido dos hijos preciosos. Él tiene una pizzería y tiene un Instagram que se llama Pizzaiolo Italiano, que es pizzero italiano en italiano. Y es una historia muy bonita, ¿no? Y Europa está cambiando, la sociedad europea está cambiando, Europa es diversa y ellos van a ser parte de esta nueva Europa que se está construyendo día a día.
Oye, y más allá, no sé si el WordPress Photo deja remuneración económica, desde luego deja muchísima visibilidad, que son dos cosas muy importantes, que te paguen y visibilidad, pero ¿qué te deja a ti personalmente este proyecto? ¿Qué te deja Passengers?
Bueno, el WordPress Photo sin duda es un reconocimiento que todos los que nos dedicamos al fotoperiodismo buscamos obtener, sobre todo por la visibilidad que da de nuestros trabajos y porque supone facilitar nuevas vías de trabajo, ¿no? Es muy complicado ganarse la vida en este sector, somos muchos los que lo estamos intentando y yo espero que esto...
Tú eres freelance, además.
Absolutamente freelance, ganándome la vida cada día, intentando convencer a muchos medios de comunicación de que apuesten por mi trabajo. Y confío en que esto lo facilite. Yo no me puedo quejar, llevo varios años dedicándome a esto y lo estoy consiguiendo. Es cierto que lo hago fuera de España, es muy difícil vivir de fotoperiodismo en este país, pero yo he encontrado el camino y bueno, espero poder seguir haciéndolo.
Y a nivel personal, ¿qué te deja pues, conocer de primera mano y seguir estas historias de los migrantes que conoces? Y yo no sé también qué reacción han tenido ellos cuando de repente un fotoperiodista les llama año tras año para preguntar por ellos, ¿no? ¿Qué te dicen? Porque no será lo más común.
Bueno, yo he establecido unas relaciones de amistad con ellos, ¿no? O sea, ha sido un proceso muy bonito en el que, claro, yo les conozco en un momento muy importante y trascendental de sus vidas, entonces esos reencuentros que yo tengo con ellos son como reencontrarse con alguien que es parte de su entorno, de su vida. Me abren las puertas de sus casas hasta la máxima intimidad. Me llaman ellos mismos para preguntarme qué tal estoy yo, ¿no? Muchas veces. Es muy bonito cuando me llaman. Alfa, por ejemplo, en Italia, me llamó hace un par de semanas para decirme que acababa de obtener la nacionalidad italiana y me hizo mucha ilusión que me compartan este tipo de historias tan bonitas. Está siendo un proceso fantástico. Yo tenía 25 años cuando empecé el proyecto, he crecido con este proyecto, he madurado con este proyecto, me ha cambiado la vida, igual que está cambiando la vida de algunos de los protagonistas. Y estoy muy contento de poder hacerlo.
Oye, hablemos de dinero. Económicamente, ¿cómo se sostiene esto? Porque, claro, la labor detectivesca que ahora estás haciendo, esto no es gratis, ¿no?
No es gratis. Y para ello he contado con muchos apoyos a los que agradeceré siempre. El primero de ellos fue el premio Taylor Wessing de la National Portrait Gallery de Londres, que me dieron a finales de 2017. Justo acababa de localizar un mes antes a Madhu. Fueron 17.000 euros que me dieron y que me permitieron trabajar durante 2 años en esa primera etapa del proyecto. Y cuando ya tenía un cuerpo de trabajo que ya había visitado a bastantes de esas personas, el Nicolás Jiménez, el director de fotografía del periódico Le Monde de Francia, que conoce el proyecto, acepta financiar mi proyecto durante 2 años. Y durante 2 años trabajo conjuntamente con Julia Pascual, una periodista del periódico que me acompaña en algunos de esos viajes. Hicimos una publicación a mitad de 2019 con ese proyecto y cuando termino enlazo con otro apoyo, en este caso de The Volkskrant, el periódico holandés, que hace una misma apuesta. Lo iniciamos justo antes de la pandemia y se nos para prácticamente durante 1 año, pero a finales de 2020 iniciamos nuevamente esa continuación del proyecto y resultado de ello es esta web que ahora se premia con el WordPress Photo.
¿Y ahora, César? ¿Ahora en qué estás?
Pues ahora estoy empezando a trabajar en otro proyecto, sigo trabajando con Passengers, o sea, estoy iniciando sentando las bases de una película documental sobre el proyecto que va a estar basada en la historia de 5 o 6 de las personas que estaban en ese barco. Paralelamente sigo con mis encargos, ahora voy a inaugurar una exposición el mes que viene en Japón.
¿Sobre qué?
Con Passengers.
Ah, ¿también?
Va a ser un despliegue muy amplio del trabajo, vamos a tener también intervenciones en la calle. Va a ser la exposición más grande que he tenido hasta ahora del proyecto y me hace mucha ilusión porque es un lugar nuevo que va a comprender también esta realidad. Y estoy iniciando un proyecto sobre la trata de mujeres a través de la historia personal de Adriana Cardoso, que es una mujer que fue víctima de trata, que ha salido de la red y que está empezando a convertirse en una activista a la que quiero apoyar en ese proceso.
Pues es que no todos los años podemos decir que 2 fotoperiordistas españoles ganan un premio WordPress Photo. El otro ha sido Emilio Morenati y César Dezfuli, que muchísimas gracias por haberte acercado aquí a los estudios de la cadena SER.
Gracias a vosotros por este espacio. You and
done, and shadows stretch their arms to bring the night. The sun falls in the sea, and down below, a window light we see just you and me. You and I, we two, alone here in this bar with dimming lights. A full and rising moon comes from the sea, and soon the bar will close for you and me. But there will always be a song to tell a story. You and I cannot dismiss the same old simple story of desire. And suddenly that kiss,
La Ventana, con Marta Delvado.